Junto a usted, Rafael Orellana está en los controles principales. En la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Rápidamente conocemos los titulares para hoy. En el campo nacional ya poco se habla de la roya, pero los efectos de esta plaga los viven los campesinos que trabajan en las fincas infectadas. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, propone modernizar el sector agrícola para garantizar la seguridad alimentaria del país. Los médicos de los hospitales públicos aseguran que no hay insumos para prestar un servicio adecuado a los pacientes y denuncian malos tratos de parte de las autoridades de salud. En las noticias internacionales, cambio en Europa. Escocia decidirá en los próximos días si se independiza del Reino Unido. La tormenta tropical Odile se ha fortalecido frente a las costas del estado de Michoacán en México y la ONU, la capa de ozono, muestra señales de recuperación. Estas y otras informaciones a continuación. Gracias, 6:32, 6:32, y a esta hora de la mañana se reporta ya una persona atropellada en la carretera troncal del norte, en el ingreso a Popa, cuando usted viene de Chalatenango. Es información que tenemos de una persona atropellada en ese sector. Vamos a estar ampliando detalles en esta emisión informativa en los próximos minutos. Seguimos con el detalle de información nacional y ya poco se habla de la roya, pero los efectos de esta plaga los viven los campesinos que trabajan en las fincas infectadas. Este miércoles fue lanzado en Comasagua un programa que busca ayudar a las familias afectadas.
En el municipio de Comasagua hay más de 4.500 personas que sufren hambre debido a los efectos que la plaga de la roya causó al cultivo de café, el cultivo que da trabajo a campesinos de esta zona. Salvador Estrada y María Rosario Ortiz son una pareja de esposos que por años han sobrevivido gracias al trabajo que genera la cosecha del café. Con la llegada de la roya, esta familia se las vio en aprieto para poder alimentar a sus cuatro hijos.
En el sistema de la roya es que hemos sufrido el corno. Y de allí los trabajos, que no hemos tenido trabajo allí en ese sistema, que no nos alcanza el sueldo que los aumentan, que les dan ahí en la finca.
Bueno, para nosotros ha sido bastante dura porque los recursos que aún nuestros esposos ganan no alcanzan, ¿verdad?, para poder sustituir todo, ¿verdad? Eso ha sido porque si no hay café, no hay ingresos para nuestro hogar, ¿verdad? Y si no hay café, no hay trabajo. Muchas veces nos tocó, ¿verdad?, que aguantar porque comieran los niños, ¿verdad? Porque a veces no había nada en la olla.
Es por eso que este miércoles la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, PMA, lanzaron el proyecto Progresando El Salvador, con el cual buscan reducir la pobreza extrema y dar seguridad alimentaria a las familias afectadas por la roya. La representante del PMA en El Salvador, Dorte Elehammer, da más detalles sobre este proyecto.
Con este proyecto de AID, no vamos a entregar alimentos, vamos a entregar un bono, y este bono vamos a tener un acuerdo con algunas tiendas en el país donde vamos a trabajar para que canje este bono por alimentos saludables.
¿De qué tipo de alimentos? Sino lo que
No, vamos a restringir un poco los alimentos que no son sanos, ¿no? Que no son saludables. Y no pueden usar el bono para comprar alcohol o cosméticos o mucho azúcar, algún azúcar sí, pero no mucho.
El proyecto se inicia con una inversión de más de 3.6 millones de dólares otorgados por USAID. Es un proyecto que también tiene a su base apoyar a pequeños productores de café. El alcalde de Comasagua, Danilo Bonilla, habló sobre los impactos para el municipio con la llegada de la roya.
No podemos hablar de hambruna, pero sí podemos hablar que en este municipio ha habido una reducción de empleo generado por el cultivo del café.
Con este programa que se lanza,
El dato que tengo es que la gente beneficiada se le va a dar un vale canjeable por $50 mensualmente por acciones que van a impactar en su comunidad.
El proyecto Progresando El Salvador durará 8 meses y sus impulsadores buscan beneficiar a un total de 8,200 familias. Desde Comasagua para YSUCA Noticias, Vilma Laínez.
Mañana, gracias Vilma, 6:37 a.m. y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, propone modernizar el sector agrícola para garantizar la seguridad alimentaria en el país.
Sin una agricultura eficiente, no hay una seguridad alimentaria sólida.
Así se refirió el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, al abordar el tema de la seguridad alimentaria en el país. Asegura que si no se moderniza el sector agrícola, difícilmente habrá alimentos para todos. Si la gente del campo no prospera, el país tampoco prosperará, dijo el vicepresidente, por lo que propone avanzar hacia la agroindustria en lugar de la producción artesanal. Esto, además de hacer crecer el sector agrícola, también generará ingresos para los que viven en zonas rurales.
Si nosotros queremos un sistema que nos permita tener una seguridad alimentaria y nutricional sólida en un país, necesitamos repensar nuestros sistemas de producción agrícola. Y cómo esto se une con la comercialización para llegar al mercado, tener los precios justos que permitan aventajar al productor. También hay que poner la tecnología, hay que transforma, pero también hay que comercializar. El precio justo, porque hasta ahora la peor parte se la lleva el productor. Y el productor es la primera cadena de valor. Y si a él no lo dignificamos, y si a él no lo rentabilizamos, vamos a tener una crisis mayor en los próximos años. En estos ciclos que tienen que ver con la seguridad alimentaria, los ingresos son los más bajos en relación a todo el resto de sectores de las economías nacionales.
Para la secretaria del Sistema de Integración Centroamericano, o SICA, Victoria de Avilés, la baja inversión social es una de las causas de la falta de alimentos. Asegura que hay que hacer planes políticos para evitar el hambre y la desnutrición. Tanto El Salvador como la mayoría de países centroamericanos sufren este problema.
La desnutrición crónica afecta aún casi a 15 millones de centroamericanos, que también es determinante de la inseguridad alimentaria y nutricional, la baja inversión social, factores estructurales como la degradación ambiental, que urgen de la implementación de estrategias, planes políticos necesarios para estabilizar y lograr la reducción del hambre.
La embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, también asistió al taller sobre seguridad alimentaria y dijo que están trabajando con el SICA para fortalecer el comercio internacional y ayudar de esa manera a crear una seguridad alimentaria en la región de Centroamérica. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
6:39 a.m. y los médicos de los hospitales públicos aseguran que no hay insumos para prestar un servicio adecuado a los pacientes y denuncian malos tratos de parte de las autoridades de salud.
La red hospitalaria del país se está hundiendo, dicen los médicos que trabajan en el Hospital Sacamil y Hospital Rosales. En el Sacamil, por ejemplo, los médicos denuncian falta de insumos. Carlos Ramos Hines nos dice que el hospital continuará funcionando hasta donde alcancen los implementos para atender a los pacientes.
No hay analgésicos, no hay suficientes antibióticos, no hay colirios, no hay soluciones para nebulizaciones. Hay una serie de deficiencias que el ministerio intenta esconder bajo el engaño estadístico de tener un abastecimiento de más del 80%, cuando todos los que conocen de estadísticas saben que las estadísticas se pueden, dependiendo de la forma en la que se presenten, pueden dar la impresión de algo muy diferente a lo que en realidad sucede. El alto porcentaje de abastecimiento que el ministerio presenta se debe gracias a que ellos recortaron el número de medicamentos en el cuadro básico.
En el hospital Sacamil no solo hacen falta las medicinas, sino también hace falta maquinaria para realizar pruebas de laboratorio. Por otra parte, en el hospital Rosales, aparte de los insumos médicos, también hay malos tratos del director hacia los empleados, dice el médico Alcides Gómez. Por esta razón se han suspendido las consultas externas.
O sea, lo que estamos haciendo ahora es decir un basta ya a las arbitrariedades de este personaje. Y él se jacta que es importante en el partido político. Bueno, entonces vamos a tratar con el partido político. Mire, las acciones de este día son las siguientes. Vamos a continuar igual. No, ustedes vinieron a la asamblea. La gente, nosotros estamos haciendo lo que la gente dice. Vamos a continuar en estas actividades hasta que él se vaya. El día que él se vaya, el día siguiente eso se normaliza. Porque si no, vamos a tener que hacer otras medidas más de presión. ¿Qué es lo que toca ahora? Que ellos tomen la decisión. Nosotros vamos a continuar porque no podemos permitir que el hospital en donde está la mayor cantidad de personas de conocimiento en el área de medicina y cirugía nos quieran tratar como cualquier cosa.
En el Hospital Rosales se conoce que de 1.500 consultas programadas se han perdido 700, además de 3 cirugías. Esta situación continuará hasta que sea destituido el director del hospital, señalan los médicos y sindicalistas. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Y usted se preguntará por qué hay un fuerte congestionamiento en el carril que de San Salvador conduce a Soyapango, y es que hay un microbús con desperfectos mecánicos a la altura de Antequirta. Repetimos, un microbús con desperfectos mecánicos de San Salvador a Soyapango a la altura de Antequirta. Y seguimos con más noticias, y al menos 73,000 personas han sido asesinadas entre 1990 y 2013 en El Salvador. Al menos 73,000 personas han sido asesinadas en El Salvador entre 1990 y 2013, una cifra cercana al número de muertes del conflicto armado, según un estudio presentado por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA. Estos datos indican que la violencia letal ha sido un desafío constante a lo largo de la etapa de la posguerra. De acuerdo a estimaciones oficiales, el conflicto armado dejó 75,000 muertos, 8,000 desaparecidos y 12,000 lisiados. También el estudio señala que los datos de los últimos años muestran una significativa reducción de los asesinatos, que es atribuida a la tregua entre pandillas que fue impulsada en marzo de 2012 durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. La tregua logró bajar el promedio diario de homicidios alrededor de 14, entre 5 y 6, pero fracasó según cifras oficiales. De acuerdo al estudio, el 70% de los homicidios son cometidos con armas de fuego y que las principales víctimas siguen siendo los hombres jóvenes. Sin embargo, las tasas de homicidio de mujeres ha experimentado en la última década una abismal nota de incremento destacada en el documento, al tiempo que señala que entre 2003 y 2011 las tasas de homicidios de mujeres pasaron de 7,4 a 19 muertes por cada 100,000 mujeres. El Salvador es uno de los países más violentos de Centroamérica, después de Honduras y Guatemala, con un promedio diario de 10,5 asesinatos, de acuerdo al subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cote. Y siempre sobre el tema de la tregua, el mediador Raúl Mijango dice que el caso en el que estuvo involucrado el padre Toño afecta el proceso de diálogo con las pandillas.
Raúl Mijango dice que todos deben involucrarse en la lucha contra la violencia que se registra en el país, violencia que afecta a las personas más pobres y que está en medio de divisiones ideológicas.
Creo yo que sobre el problema de violencia en el país hay diferentes interpretaciones, algunas más ideologizadas que otras, y eso impide de alguna manera tener una visión objetiva de qué es lo que está pasando, porque precisamente el factor de la violencia en El Salvador no se puede resolver porque no hemos sido capaces de generar una visión de país que nos permita unirnos a todos en función de un solo propósito. Solo imagínate, hemos desarrollado en 2012, 2013, hemos desarrollado una experiencia de las más exitosas de América Latina en materia de no solo de prevención de violencia, sino de reducción de violencia. Sin embargo, hay toda una tendencia a desconocer ese hecho por razones puramente ideologizadas, ¿verdad?
Raúl Mijango dice que la violencia de los pandilleros debe entenderse como un problema social y que no hay solución a este problema si no se involucra a quienes quedan como victimarios. El sacerdote español Antonio Rodríguez fue acusado recientemente de ayudar a los pandilleros en centros penales. Mijango no descarta que este hecho afecte al diálogo, que él sigue viendo como una salida para enfrentar la violencia.
Y yo hago ese paréntesis porque, por supuesto, que el adefesio en el que estuvo involucrado Antonio le ha perjudicado al proceso, porque se ha criminalizado la acción de buscar resolver el problema por la vía del diálogo. Nosotros seguimos convencidos que es la única alternativa viable que el país tiene para resolver este problema. En ese sentido, pues, yo lamento lo que ha pasado, de alguna manera, lamento que el desenlace que tuvo la participación de Antonio, al final le toca a él terminar pagando costos que no son propios de él, porque si allí habían responsables, no era él, eran los titulares para quienes le pidieron a él que hiciera ese trabajo.
Raúl Mijango dice que la tregua en 15 meses hizo que El Salvador bajara a la cuarta posición por la reducción de homicidios. De 70 por cada 100,000 bajó a 40.2. Agrega que quienes rechazan esta medida es la oposición política y asociaciones de empresarios, quienes ven como un negocio la violencia que afecta a los más pobres. Jaime Romero, YSUK.
6:47 y el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, develó este miércoles una placa en honor a 3 víctimas infantiles de desaparición forzada ocurrida durante el conflicto armado. La develación ocurrió en un centro escolar del cantón Las Anonas de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, el cual fue nominado con el nombre de las víctimas. Se trata de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, desaparecidos el 25 de agosto de 1982 durante un operativo militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 31 de agosto de 2011 sobre el caso Contreras y otros versus El Salvador, que se reconociera y dignificara a las víctimas de este caso. A la ceremonia asistieron la señora María Maura Contreras, madre de las víctimas, y el viceministro de Defensa Nacional, Jaime Parada. Hoy estamos reunidos para reconocer una vez más la responsabilidad del Estado por los deplorables hechos de violaciones a derechos humanos infligidos o consentidos por agentes del Estado en aquel trágico periodo, expresó el gobernante. Y la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, presentó este lunes el requerimiento de acusación en contra de Rodrigo Chávez Palacios por los delitos de homicidio agravado y falsedad material ideológica. Chávez Palacios es acusado de asesinar a un empleado de la Alcaldía de Santa Tecla de nombre Franklin Ortiz, hecho registrado el pasado 29 de agosto. El fiscal del caso, Daniel Domínguez, aseguró que tienen las pruebas suficientes que incriminan a Chávez Palacios.
La víctima es una persona que, no obstante, medios de comunicación ha trascendido su identidad en los mismos. Los familiares han solicitado la aplicación de régimen de protección y lo hemos denominado como clave Sol. Es una persona que fue asesinada en horas de la noche y que luego desmembraron ese cuerpo, y que en efecto el homicidio se cometió en el apartamento que habitaba el señor Rodrigo Chávez. De acuerdo, haciendo un análisis de toda la evidencia que tenemos, a él le quitan la vida de un disparo en la cabeza, en una trayectoria de atrás hacia adelante, luego extraen el proyectil, porque cuando hicimos la autopsia, cuando se hizo la autopsia de la cabeza, se encontró el disparo, pero el cráneo estaba destrozado, precisamente porque habían hurgado y habían extraído el proyectil de la cabeza, y esa es la causa de la muerte preliminar, porque falta hacer la autopsia del resto de los cuerpos. De acuerdo a la información y a las evidencias que tenemos, el cadáver fue mutilado días después de que le ocasionaron la muerte. Eso es una información preliminar que tenemos, y que será confirmada obviamente con los estudios que realice Medicina.
La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán que se le decrete detención provisional al imputado mientras continúa el proceso judicial en su contra. En el hecho no se descarta que hayan participado más personas. 7:10 a.m. y la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simón Cañazuca sobre seguridad y justicia, presentada recientemente, revela que entre 2012 y 2014 la tregua de pandillas bajó los homicidios de 14 a 5 muertes diarias. Sin embargo, una vez desaparecido el pacto, los homicidios aumentaron a unos 11 muertos diarios, según el estudio. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, reiteró el compromiso del gobierno de disminuir los homicidios y las extorsiones en los próximos meses, al mismo tiempo que apostara a la prevención para combatir la criminalidad. Según Kevin Casas Zamora, secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, OEA, dice que la violencia se resuelve con cero tolerancia a los índices de exclusión social en los países latinoamericanos.
Aumentar la presencia del Estado en áreas problemáticas donde el orden del Estado dejó de imperar. Y eso es una cosa que es una tarea no de la policía, es una tarea del Estado como un todo. O sea, tiene que entrar la policía y ocupar estas comunidades, pero detrás de la policía tienen que entrar las escuelas, tienen que entrar los centros de capacitación laboral, tienen que entrar la infraestructura deportiva, tienen que entrar el Estado como tal. La mano dura no es más que una dosis de droga, lo que en mi país llamaríamos un pericazo. Que proporciona una satisfacción intensa, efímera y en última instancia falsa. El problema sí tiene salida, solo que esa salida es más larga, más compleja, más cara y más demandante de nosotros como ciudadanos.
El reciente informe de la UCA dice que entre 1990 a 2013 hubo unos 73,000 muertos producto de la violencia y la exclusión social, una cifra similar a los datos de asesinatos de la pasada guerra civil en nuestro país. 7:09 a.m, vamos a una breve pausa, ya volvemos.
YSUCA transmite desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en el 91.7 FM estéreo para todo el territorio nacional. Sintonizas la voz con vos.
Seis de la mañana con 53 minutos. Gracias por acompañarnos a conocer los titulares de la prensa gráfica y el diario de hoy, este día jueves 11 de septiembre del año 2014. La prensa gráfica dice: Asamblea gastará 3.5 millones de dólares más. Más dinero en salarios. No recortan los viáticos ni los viajes. Y el diario de hoy titula: Así se pierden 2.500 empleos en industria. La caída se dio en los primeros 6 meses del año y la ANEP pide reactivar la economía. Y esta es la información del diario de hoy, la prensa gráfica, esta mañana.
YSUK, un lugar para detenerse.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Cohesión comunitaria y seguridad. El hecho es evidente. Donde hay cohesión social, la violencia y el delito disminuyen drásticamente. Comunidades del norte de Chalatenango o de Morazán, donde la cohesión se ha fraguado en medio de la guerra civil, del destierro en los campos de refugiados, del esfuerzo para mejorar el desarrollo del conjunto y donde simultáneamente se ha invertido en la gente, aunque haya sido a través de la iglesia o de las ONG, la seguridad es mucho mayor que en los barrios suburbanos de Aluvión. Efectivamente, los barrios formados con migrantes internos de diversos lugares, maltratados laboralmente, sin servicios adecuados, presionados por un consumismo individualista, tienen índices de violencia que en ocasiones llegan a ser extremos. La pregunta en esas circunstancias de barriada es, ¿cómo desarrollar la cohesión social? La primera dificultad reside en que la sociedad salvadoreña en general está más organizada desde el egoísmo individual y desde la desigualdad provocada por este que desde la solidaridad. Reconstruir el tejido social, como dicen los expertos, es difícil cuando la solidaridad hace tiempo que se ha roto y cuando los liderazgos económicos y políticos se han dedicado más a manipular a la gente en beneficio propio que servirla y alentarla. Incluso, algunas iglesias, predicando un evangelio de la salvación individual y de la proximidad del pequeño grupo, excluyente, alejado y alienado de la historia, contribuyen más a la rotura del entramado solidario indispensable para la seguridad. Establecido en la sociedad el dominio del más fuerte e impuesta la dispersión individualizada de las personas, no es raro que surjan liderazgos de barriada en los que la manipulación de las personas, la opresión y la violencia sean los mecanismos de dominio. Los ejemplos de superación de la violencia vienen siempre desde el desarrollo comunitario. Aunque no nos sirva de ejemplo, es interesante recordar a las autodefensas de México contra la plaga del narcotráfico. Al final, es la propia fuerza de la comunidad que responde a un desafío la que se impone y la que comienza a establecer una serie de normas y a exigirlas para controlar la situación. Controlar la entrada de desconocidos al pueblo, prohibir el uso de vidrios polarizados en los vehículos, eliminar la aportación de armas e incluso suprimir la propaganda política cuando se constata que divide a la comunidad, son medidas de algunas poblaciones de México que han logrado una mayor seguridad desde la organización ciudadana. El cansancio de los habitantes, sus vínculos permanentes de amistad y de familia, el interés y la preocupación común generaron formas de autodefensa que en cierto modo han dado resultado. En El Salvador, el camino de la seguridad debe recorrer modos de organización y solidaridad diferentes, pero debe de apoyarse en el desarrollo comunitario. Y para ello, es indispensable un intenso diálogo en y con las comunidades. Es necesario hacerse preguntas junto con la gente y buscar respuestas a cuestiones como ¿qué puede unirnos? ¿Cuáles son los intereses comunes? ¿Quiénes son las personas que infunden confianza en la comunidad? ¿Cuáles son los vínculos, los lugares de encuentro, los problemas y las posibilidades comunitarias? De parte del Estado, es necesario escuchar, colaborar, buscar las formas más armónicas de caminar en conjunto con todos, lograr acuerdos e invertir en los mismos. La policía comunitaria puede ser un buen avance, pero no son solo ellos los que reconstruyen el tejido social. Los liderazgos positivos de las comunidades deben ser potenciados con diversos programas, sean deportivos, educativos, artísticos o productivos. Necesitamos seguridad, pero también reflexionar en por qué no la tenemos. El desarraigo, la ruptura familiar, las graves dificultades económicas, el consumismo, el estrés de una vida cotidiana rodeada de inseguridad y vulnerabilidad, la incertidumbre del futuro para los jóvenes son factores que deben compensarse. La educación, el deporte, el trabajo con salario digno, el arte, la religión, la fiesta, son caminos de superación de las frustraciones y sinsabores de la vida. despertar liderazgos, apoyar experiencias, abrirse a la justicia social, fortalecer sistemáticamente los servicios y la calidad de las redes de protección social en los barrios es indispensable para lograr la tan ansiada paz con justicia y desarrollo. Cuando se acercan las elecciones municipales, este tema debe ser debatido con unas propuestas claras, un diálogo permanente con la gente y unos acuerdos básicos de colaboración entre los contendientes, gane el partido que gane. De lo contrario, puede ser que llegue el día, y más pronto de lo que se espera, que las propias comunidades impidan a los políticos entrar en sus barriadas. No es lo ideal, pero tampoco es justo que los políticos pasen indiferentes, de hecho, ante la problemática de la inseguridad ciudadana. Por José María Tojeira.
Hasta aquí, la opinión de hoy. Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buen día, bienvenidos a la información internacional, les saluda Gerardo Castro. Un estudio elaborado por Naciones Unidas halló pruebas de que la capa de ozono que protege a la Tierra de rayos ultravioletas empieza a recuperarse después de años de reducción. Los científicos creen que la buena noticia es resultado del veto global impuesto en la década de los años 80 a los clorofluorocarburos, los químicos que se usaban en neveras y aerosoles. Los autores del informe dicen que esta es una historia de éxito medioambiental gracias a la acción internacional y que el mismo nivel de urgencia y unión se debe dirigir a abordar el cambio climático. Ciudad de México. La tormenta tropical Odile se ha fortalecido frente a las costas del estado Michoacán. Odile tiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 100 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 4 kilómetros por hora. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Mexicano, Odile cobrará más fuerza y podría convertirse en huracán durante las próximas horas. Y Mundo Fox nos informa que en los próximos días los escoceses acudirán a las urnas para decidir si su país se independizará del Reino Unido, lo que alteraría el orden económico, político y social en todo el continente europeo.
A 8 días del referendo en el que los escoceses decidirán en las urnas si se separan o no del Reino Unido, y ante los resultados recientes de las encuestas que le dan una pequeña ventaja a los independentistas, muchos en Londres y Edimburgo se preguntan cuál será el futuro de una posible Escocia independiente dentro de la Unión Europea.
La respuesta oficial que viene de la Comisión Europea en Bruselas y también los servicios legales en Bruselas es que sí, Escocia tendría que ponerse en línea para reunirse a la Unión Europea. Sin embargo, la posición legal es confusa.
El Partido Nacionalista Escocés del ministro principal Alex Salmond ha asegurado que si Escocia se independiza, esta nueva nación continuaría usando la libra esterlina como su moneda. Sin embargo, el premier David Cameron afirma, por su parte, que si ingresa a la Unión Europea, Escocia tendría que adoptar el euro como su moneda. La posibilidad de una Escocia independiente no gusta a los líderes de países como España, Bélgica e Italia, donde también se están presentando diferentes movimientos separatistas.
Bueno, Bélgica es uno de los que se siente más amenazados porque hay una sección del país, los Flemish, los que son prósperos económicamente y no quieren estar alrededor del país, que hablan francés. Bélgica es un país que le generaría enorme preocupación la independencia escocesa, pero por supuesto no son los únicos. Como tú dices, hay movimientos en el norte de Italia para crear lo que dicen que es la Padania, que es un movimiento de independencia que también está en la región. En España sucede lo mismo, no solo el caso de los de Cataluña, sino también los vascos y otros gallegos también buscan su independencia. Entonces lo que vemos ahora son crisis.
El ministro principal de Escocia ha fijado el 24 de marzo de 2016 como la fecha para completar la separación definitiva de Reino Unido.
Desde Londres, este es un informe de Juan Carlos Bejarano de NTN 24 para Noticias Mundo Fox.
El grupo defensor de los derechos humanos Human Rights Watch señaló la probabilidad que Israel cometió crímenes de guerra durante el conflicto armado de casi 2 meses en la Franja de Gaza, que concluyó con una tregua en agosto. La organización humanitaria declaró en un comunicado que en los 3 casos que examinó, Israel provocó numerosas bajas civiles en violación de las leyes de guerra. HRW denunció que dos de los ataques no tenían un objetivo militar y que el tercero fue al menos desproporcionado o si no indiscriminado. El comunicado de Human Rights Watch se emite un día después de que el ejército israelí anunciara 5 investigaciones criminales sobre incidentes en los que participaron sus fuerzas. Así cerramos este bloque de notas internacionales.
Lo político, lo económico, lo cultural, tu día a día. GSUCA 91.7.
Siete de la mañana con 16 minutos, regresamos a más información nacional y en la UCA habrá presentación del libro La Escuela Sin Dios, apuntes para una historia de la educación laica de Julián González Torres. Invita a la UCA, UCA Editores y la Dirección de Posgrados. Presentan Alberto Romero del Movimiento por una Cultura Laica, Miguel Hueso Mixco, escritor, y Julián González, autor del libro. Eso será hoy jueves 11 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorium Elba y Celina Ramos. La venta del libro con el 20% de descuento este día. Si es que no se pierda la presentación de este libro acá en la UCA, La Escuela Sin Dios, apuntes para una historia de la educación laica de Julián González Torres. Esto será hoy jueves 11 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorium Elba y Celina Ramos. Les esperamos. Y en nuestro sondeo de hoy, los entrevistados dicen que no ven nada nuevo en la forma en que el actual gobierno está abordando el problema económico.
El problema económico afecta a la mayoría de salvadoreños. Lo que más resiente en los ciudadanos es el alza en los precios de la canasta básica. El actual presidente prometió durante su discurso de toma de posesión que crearía estrategias para abordar el tema económico. Sin embargo, algunos salvadoreños no perciben ningún cambio en cuanto a la forma de abordar el tema. La mayoría de los entrevistados en el sondeo de GSUCA dicen que es más de lo mismo.
Mire, para serle honesto, la situación está bastante difícil, ¿no? Y como la economía está dura, primero porque los desempleos, ¿va? Todo eso, y yo pienso que lo bueno sería pues sí que se abrieran más fuentes de trabajo, ¿va? Para que todas las personas que están de baldío pues tengan cómo ganarse o sea, para sobrevivir, pues.
Así es de que, ¿no? No hay nada nuevo.
O sea, yo siento que estamos igual.
Bueno, para serle honesto, fíjate que ahí ya no estoy al tanto. Así le soy honesto, solo vendiendo ando. Ahí de eso de política sí no puedo opinar nada.
Acordemos lo que el gobierno ahorita va empezando, pues hay que dejarlo trabajar, a ver cómo trabaja. 5 años supuestamente le dan, va. Hay que esperar pues cómo funciona él, porque ahorita la revolución que lleva es despacio. Acuerde que ya vienen las votaciones de alcalde y diputados, esto se estanca. Pero ahorita me parece bien lo que está haciendo.
Algo lo mismo, ¿eh? Sí. Está igual casi.
Ya. ¿No va a salir ninguna novedad?
No, nada.
Pero sí, a lo que veo, pues, no está ni bien ni mal, sino que más o menos. Igual, yo siento que estamos igual. No estamos ni bien ni mal, estamos igual, ¿eh?
Los ciudadanos dicen que no están ni bien ni mal hablando de economía. Algunos dicen que hay que darle más tiempo al actual gobierno para atacar la crisis económica que vivimos, pero otros dicen que es necesario hacer algo al respecto. Para GSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia, y siga usted, Gerardo, con la información deportiva.
Buen día, los deportes. Comenzamos. la jueza del proceso contra el atleta Oscar Pistorius rechazó que el corredor matara de forma premeditada a su novia, Riva Steenkamp, tal y como sostenía la acusación pública. No obstante, la magistrada cree que disparó su arma deliberadamente y no por accidente, como aseguró el velocista durante el juicio por los hechos ocurridos el 14 de febrero del año 2013 en Pretoria. El acusado no puede ser declarado culpable de asesinato, zanjó la jueza, que puntualizó que el hecho de que Pistorius disparara intencionalmente no implica que quisiera matar. Las pruebas de la Fiscalía Sudafricana que acusan al velocista olímpico de asesinar con premeditación a su novia son circunstanciales y la acusación no ha conseguido demostrarlo, más allá de la duda razonable, según la jueza encargada de instruir el caso, Tosokwile Masipa, durante la lectura del veredicto. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a imputar por delito fiscal o apropiación indebida al presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, y al vicepresidente económico Javier Faus, en el caso que investiga el juez Pablo Ruz sobre el fichaje de Neymar da Silva. Y El Salvador derrotó 2-0 a Belice y logró clasificarse a Copa de Oro. Jugará por el tercer lugar ante Panamá. Sabrina Rivera regresó ayer a El Salvador con la medalla de bronce conseguida en Nankín 2014. A sus 18 años, Sabrina Rivera destila felicidad y orgullo. La medalla de bronce que ganó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nankín hace 3 semanas la porta como el mayor trofeo conseguido en su corta carrera en el ecuestre. Lo es y por eso lo agradece como se debe a todos los que deben. Cuba enfrentará a Guatemala en la continuación del Campeonato Panamericano de Béisbol para menores de 18 años que tiene por sede a Baja California, México. La selección cubana, que solo archiva una derrota ante el equipo local en la tercera fecha, venció a su homóloga argentina 23 carreras por 3. Así concluimos el vistazo al mundo deportivo.
Muchas gracias, Gerardo, por la información, y así llegamos al final de esta primera entrega de informaciones de YSUK Noticias este día jueves 11 de septiembre del año 2014. La frase para hoy: dejad pensar al pueblo que gobierna y se dejará gobernar. Una frase del religioso británico William Penn. Buenos días para ustedes.